Entrevista con el sargento primero Esteban Paredes de la Luz, realizada por Laura Espejel el día 27 de abril de 1974. Programa de historia oral THOZ140. Don Esteban, ¿nos podría decir en qué año nació usted?
Señorita, yo no sé, ay sí, no sé, no me doy cuenta, yo me crié huérfano.
¿No recuerda usted el año de su nacimiento?
No, yo me crié huérfano desde chiquitito, me dejaron mis padres, mi madre, mi padre, yo casi ya menos no los conocía yo, ¿verdad? Y así es que yo no me doy cuenta, bien, no me doy cuenta.
¿Y dónde?
Hágame favor, no me doy cuenta, Pero yo diré lo que se pueda.
¿Conserva usted algún documento donde se
Me recogió una señora en Las Vigas, de Perote para abajo. Una señora me crió. Duré con ella como 6 años.
Lo voy a interrumpir. ¿Usted aproximadamente qué edad calcula tener?
¿De edad?
De edad.
Pues yo para ahorita, de mi cuenta, yo tengo 96 años.
¿En dónde nació usted? ¿De dónde es originario?
San Juan Tepulco, bautizado Santa Isabel la Cajete.
¿Usted hasta qué edad estuvo en San Juan Tepulco?
San Juan Tepulco.
¿Hasta qué edad estuvo usted?
Nomás me bautizaron y entonces mis padres se fueron. Como trabajaban en el haciendado, en el rico haciendado, así yo ya no doy cuenta, ¿verdad? Porque yo fui bautizado en Santa Isabel la Cajete, que es municipio, distrito Tepeaca, estado Puebla.
¿Cómo se llamaron sus padres?
Pablo Paredes.
¿Y su madre?
María Jacinta. Pero así no supe yo, Jacinta, de qué fue, porque yo no sé de
dónde, supo su apellido.
De qué casa salió. ¿Cuál? Por eso ahora yo me apellido Paredes Luz. Por eso yo me apellido ahora Paredes Luz, porque yo no sé mi mamá de dónde, de qué casa salió.
Muy bien. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? ¿O fue hijo único?
Pues yo tuvimos como 12. Pero todos están bajo de tierra, antes de la revolución, mucho antes de la revolución.
¿Y usted era el mayor o el menor de ellos?
Yo fui el más chiquitito de toda la familia.
¿Usted recuerda en qué trabajaba su papá cuando usted era pequeño?
Andaba trabajando en los haciendados, estoy repitiendo, andaba trabajando en los haciendados.
¿Trabajaba para los haciendados?
Para nosotros nos mantenían. Entonces, mi padre murió en Huachocota.
Lo voy a interrumpir un poco para precisar. ¿Usted supo, si él, para qué hacienda trabajaba él, el nombre de la hacienda?
Las haciendas, ellos andaban trabajando nomás, como quien dice, por aquí, por allí.
En
cualquier hacienda, en diferentes haciendas.
¿Y qué clase de trabajo desempeñaba su padre?
Pues, eran corteños de leña. Eran corteños de leña. Pero después nos llevaron a Huachocota, allí se acabó la familia. No les vino el temperamento. Así es que yo quedé huérfano. Venimos a las minas de la Aurora. Allí, las minas de la Aurora.
¿En qué distrito estaban estas minas de la Aurora?
Las minas de la Aurora parece que está en Perote. Me doy cuenta, ahorita me doy cuenta. Entonces allí en las minas de la Aurora murió mi mamacita.
¿Cuántos años tendría usted cuando murió ella?
Pues estaba yo chiquitito, no sirve yo, con perdón de usted, no sirve yo ni para barrer, Ustedes se darán cuenta.
Era muy pequeño.
Pequeño, no sirve yo ni para nada, Entonces allá estuvimos en el hospital, en las minas de la Aurora.
Ahí trabajaba.
De las minas de la Aurora nos sacaron.
¿Quién lo sacó?
Los mismos doctores. el gobierno.
¿Qué hacían ustedes?
Pues allí nos estaban curando.
¿Estaban ustedes enfermos? Enfermedad. ¿Qué enfermedad tenían?
Pues la tierra caliente, que no nos vino el temperamento, ¿eh? Bueno, entonces vuelvo yo a repetir. Entonces de allí, de esa cosa, salimos de las minas de la Aurora, salimos para el Huejote de Perote, el rancho de Huejote, ¿eh?
¿Y en el rancho de Huejote ya se establece?
Allá era cerradero, uh-huh. Era cerradero. Me acuerdo, muy pequeñito, ¿verdad?, que era juez aserradero, rancho de aserradero.
¿Y ahí con quién se establece?
Pues con los ricos, con los ricos.
¿Pero así? ¿Con quién vivía usted? ¿Con algún familiar?
Pues entonces vivía mi mamacita todavía. Murió mi mamacita allá en el rancho del Huejote, todavía vivía. Entonces de allí falleció mi mamá, otro mi hermano, chiquito. Pero ya no faltó quien lo sepultó. Yo no servía yo para nada. Así es que... Entonces, después de ello, me recogió una señora de Las Vigas, que creo que le nombran Vigas Veracruz, ¿no?
Sí, creo que sí.
De Perote abajo. Uh-huh. Bueno, entonces estuve con esa señora como 6 años. Después de que salí yo de los 6 años, ya era otro poquito más varoncito, más. No me faltaba que comer, ¿no? Me recogió por...
Lo tenía como
por la
su
justicia.
Hijo.
Me recogió como hijo de familia. Porque la justicia le dijo, ¿cómo lo vas a tener? ¿Como extraño o como hijo? No, señor, lo tendría como hijo, ándale. Entonces lo mandaron a firmar, así firmó ella, firmó y le dieron el papel. Entonces nos faltó otro señor, mejor sacar de allá, ¿eh? ¿Qué hay que para tajador de arriería, que quién sabe qué, para la tierra caliente? ¿Eh? Entonces vamos para Mecacalco, vamos para la prensa, a cargar el viaje.
Entonces,
yo todavía, yo chico, todavía.
Dejó de vivir con esta señora que lo había recogido.
Entonces yo salí de ella, pero con el permiso del señor. ¿Eh?
¿Cómo se llamaba esta señora que vino a hacer el papel
pues,
de madre
usted,
para usted?
Yo eso sí no me doy cuenta.
No
me doy cuenta porque todo está en Las Vigas. Esos papeles estarán en Las Vigas. Entonces después ese señor me llevó para San José de Nespanoya. Andaba
este
yo de arriero con él.
¿Este señor sí recuerda usted el
sí,
nombre?
Juan Rivera, ¿eh? Él ahí me tuvo como si fuera mi padre. Esa señora que de donde ella, yo salí de ella, le entregaron así un bulto así de dinero, un pañuelo, le dijeron, mira, señor, tú sabes leer, sabes escribir, sí. Pero cuando yo fui a dar en la casa de ese señor, estaba más pobrecito en nuestra casa. Bueno, una casita cualquiera. Bueno, entonces sí. Le dieron ese dinero, yo creo que le dieron ahí como unos 600, 700 pesos. Pero puros pesos.
De plata.
Pura plata. Entonces todavía no... Sí, ya había los falsificables. Ya había, pero más trabajaba en la plata. Entonces, de ahí tiene usted, desde luego, ese señor tenía un burrito flaco, apestoso, matado. Después de ese burro flaco matado, se compró otros. Después se compró las semelas. Y nunca me compró mi ropa.
¿No lo trataba con justicia?
Nunca me compró mi ropa.
¿No lo trataba
nunca
como hijo?
No, no,
¿lo
no
ponía
me
a trabajar?
No, pues nomás me puso a la chinga del trabajo. Y cuando yo me enfermaba, al machero, allá me iban a tirar, al machero, si me aliviaba yo, me moría yo allí.
¿Y qué trabajos tenía que desempeñar usted en la
de
casa
arriería,
de Juan Rivera?
De arriería, con ese señor. Acarreábamos el comercio de la tierra caliente a las vigas.
¿En qué comerciaba él? ¿Con qué comerciaba?
Panela, aguardiente, azúcar. Aquí está la mera tierra caliente, uh-huh, al lado del norte. Bueno, entonces de allí...
¿Y él era de los comerciantes principales de las vigas?
Sí, pues como ya tenía, apenas ahora me vengo dando cuenta, pero ya acuérdese...
Aparte de dedicarse el señor Rivera al comercio, ¿tenía tierras?
No tenía tantos. Y después ya se compró las tierras, pero entonces las tierras eran baratos. Eran baratos las tierras, estaban regaladas, no como ahora. Ahora son miles de pesos.
Cuando era usted niño, ¿eran regaladas las tierras?
Ya me doy cuenta, ¿eh? Entonces,
¿y él tenía tierras?
Tenía, pero poquitito.
¿Las sembraba?
Compró, pues sembraba ahí, pero poquita cosa.
¿Para su consumo o vendían para... también lo que salía
de la cosecha? Iba vendiendo el maicito y iba... Bueno, ya después ya tenía peones. Después era señor don de peones, tenía 60 peones.
¿Usted recuerda cuánto le pagaba a estos peones?
Pues esos peones, entonces les pagaban 3 reales en ese tiempo, en sus manos de Porfirio Díaz.
¿Don Juan Rivera les pagaba 3 reales a los
peones? 3 reales les pagaba, 3 reales. Y yo como arriero, pues...
¿Cuánto ganaba usted como arriero?
Casi no me ganaba yo nada, nomás casi por la comida y ya yo un trapito que me iba regalando, ¿verdad? Porque el dinero todo se lo...
Se lo guardaba él.
Pero eso ya arribó.
Uh-huh. Ahora, ¿usted fue a la escuela? ¿Había escuela allí en las vigas?
No, yo no hubo quien me haya puesto al colegio, señorita.
¿Había escuela allí en las vigas?
Pues en las vigas yo creo que sí, pero yo, ¿usted? ¿Quién me metió al colegio?
Él no hizo
yo
el intento.
Yo me crié sin padre, sin madre.
¿Y él no hizo el intento porque usted fue no a la escuela?
Él me mandaba la chinga al trabajo. Después, cuando ya servía yo más, me mandaba con 6 burros a la tierra caliente a traer la carga para las vigas, le iba a dejar y todo, de noche y de día, no dormía yo tanto, Entonces, después de ello, se compró las émelas, otras 6 émelas se compró, y yo era el arriero para él.
¿Tenía, aparte de usted, había otras personas trabajando como arrieros?
Había.
¿Y a ellos cuánto les pagaba?
Pues allí todos nomás la misma de siempre.
¿Era la misma situación que la de usted?
Estábamos vendidos.
¿A don
Juan Rivera? Juan Rivera. Él, yo estaba yo con él. Pero otras personas también por ahí, no que otro, ¿verdad? Puros burreritos, porque antes no había carros. Ahora, y hay mucho carro, después de la revolución ya hay mucho carro, ¿verdad?
Sí.
Porque antes no había.
Ahora, don Esteban, ¿a usted lo bautizaron o no? ¿Tenían alguna
yo
religión su familia?
Yo soy bautizado, pero ahora mi padrino, que se llamó de Jesús, ¿qué? De Jesús, no me acuerdo de qué cosa, de Jesús, Victoria, fue mi padrino, le vine a alcanzar cuando yo me reconcentré a mi pueblo, pero después falleció, ya no le pregunté, mi papá, mi mamá, ¿de dónde salió? Uh-huh. Y los papeles yo los andaba buscando, del bautizo.
Entonces, ¿su familia practicaba la religión católica?
Sí.
¿Y ustedes contribuían a los gastos de la iglesia?
Eso sí, la iglesia, la Santa Madre Iglesia, como está para ahorita.
¿Daban para los gastos que
sí, señorita,
tenía la iglesia?
Sí, para, como hasta para ahorita
¿Usted?
Yo estoy pagando para la iglesia, estoy pago por lo que sea, faenas y todo.
¿Usted se acuerda en esa época con cuánto contribuía la gente para los gastos de la
pues
iglesia?
Pues ya después ya pagaban 50 centavos, oiga usted. Ya después ya pagaban 50 centavos.
¿Y tenían... conmemoraban o celebraban alguna fiesta
pues,
de religiosa?
Allí las fiestas casi no se hacían. Allí sabemos que es fiesta, pero allí a la chinga, al trabajo. Allí al trabajo.
¿No
allí
descansaban para celebrar?
No, allí
¿algún
no había
santo
descanso?
¿No conmemoraban?
Allí trabajar de día y de noche con la arriería. Eso es lo que yo tenía con mi patrón Juan Rivera. Entonces, después de ello, pues usted sabe, pues caray, nos pusimos a jugar entre los parejos, los chiquitillos, nos agarramos a pedradas, de paseante cogieron la nariz, comenzó a escurrir la sangre. Cuando yo sentí en la tarde, ya está el edificio allá, el mañana me tienen que presentar y si no he pasado por las armas, que fue en sus manos ese Porfirio Díaz. Ustedes están sabiendo porque ustedes tienen toda la lectura, ¿verdad? Yo no sé leer y ojalá que yo supiera.
Entonces usted lastimó a un compañero y la autoridad lo iba a juzgar por...
Me mandó el juez preso.
La autoridad en la...
Estuve en México, preso, estuve en México. Hice también como 6 años.
¿En dónde estuvo
entonces
usted?
Estaba...
¿En dónde estuvo usted preso? ¿En dónde lo tuvieron
México.
Preso?
México. En el... Aquí en el... En el... ¿Cómo le nombran? En el... El palacio.
¿En palacio el estuvo
palacio.
Usted preso?
Sí, allá estuve preso. Entonces ahí estaba Pancho Villa. Estaba Francisco Madero. Estaba Venustiano Carranza. Entonces estaba Calles.
¿Usted, qué oía en
los
en
conocí,
las ligas?
Los conocí.
Antes de llegar a que conozca usted a Pancho Villa y a todos ellos, vamos a...
Yo ya había yo pasado por acá, las cosas malas.
Vamos a retroceder un poco para llevar un orden. Entonces, ¿qué oían o qué sabían ustedes del gobierno de don Porfirio Díaz?
Pues que todos nos estábamos esclavituados, estábamos vendidos. Ustedes todos se dan cuenta, ¿verdad? Porque ustedes todos tienen la lectura.
Pero
bueno,
las lecturas son una cosa, queremos
bueno,
que usted nos platique
pero ahora,
cómo vivía.
Pero ahora yo les digo lo que es, lo que yo padecí, ¿verdad? No tengo todo exacto, pero yo les digo lo que
usted
es.
Recuerde.
Yo les digo lo que es. Bueno, entonces de allí... Hice como 6 años.
Don Esteban, lo voy a interrumpir un poco.
Bueno,
la autoridad en las vigas donde lo tomaron a usted prisionero, ¿era el juez únicamente o había otra autoridad?
Juez Isidro Marín.
¿Era el juez?
En San José, en Espanoya. Isidro Marín.
Este señor Isidro Marín...
Juez.
Era el juez
de... Juez.
Y aparte de él, ¿qué otra autoridad había en San José?
Había el presidente. Había el presidente. Entonces fue el presidente mi padrino. Después fue mi padrino Juan Rivera. Que ya me andaba llevando Dios para su rancho. Entonces yo... Me dice, oye, ¿tú qué no estás bautizado? ¿Qué no estás confirmado? Le digo, no. Confirmado yo no sé, bautizado sí soy, yo creo que sí, porque no puede uno estar así, bueno, yo me llamo Julano de tal, bueno, está bien. Ándale, vete a buscar tu padrino, pero no, yo estoy así, estiradote, no puedo ni
¿lo
parar.
¿Lo tenían amarrado?
No, tenía yo, estaba yo así, no tieso, ni voltearme de este lado, ni para
¿estaba
voltearme.
¿Estaba enfermo?
Estaba bien enfermo. En esas enfermedades me echaron al machero. Ayer se me muero, allí, total. que la gente antes fue díscola. Bueno, ahora vea usted, entonces en ese punto, cuando yo ya me salí de México, porque no tenía yo ningún sueldo.
Antes de llegar a México, vamos a regresar a San José para dejar bien claro todo esto.
Todo, yo estoy dando razón.
Sí, el juez era don Isidro Marín. Isidro Marín. Era para usted, considera...
¿Juega contra de mí?
¿Considera que actuó con justicia o injustamente por haberlo juzgado?
Fue injustamente, porque...
¿Alguien lo defendió?
No me hubiera mandado allí.
¿Alguien lo defendió a usted?
Juan Rivera quería pagar 300 pesos, yo creo que con el mismo dinero que le dieron, ¿verdad? Quería pagar. Entonces el juez Isidro Marín no quiso. Dice, mi padrino Juan Rivera, después fue mi padrino, bueno, dice, oye, hijo, no quiere Isidro Marín, le voy a pagar, le doy 300 pesos, no quiere. Yo le dije, déjelo usted, que le ruegue a Dios que yo no vuelva, porque si yo vuelvo, yo vengo y lo deshago de una vez, porque ¿qué cosa más hacemos? Bueno, tiene usted en cuenta lo que yo le digo a usted. Entonces, después de ello, cuando yo salí de México, no tenía yo ningún sueldo. Los soldados, compañeros, me dan un centavito, dos, pero eran centavos. Era un centavo de pan, voy a comprar, era un centavo.
¿Por qué motivo le daban a ustedes los soldados un centavo?
Porque
¿qué?
me veían, yo me no me pagaba el gobierno.
¿Qué trabajos tenía que desempeñar usted en la cárcel?
Pues yo estaba
¿lo
yo
ponían a hacer
estaba
algo?
Yo preso.
Sí.
Entonces ya me habían vestido. Ya, Entonces dice Calles, mira muchacho, aquí sí. Con esta carabina te vas a defender el mañana, el pasado, de repente alguna cosa venga aquí con esta carabina. Ya me tercio ya todo, ya. Pero como no me pagaban, entonces vino la avanzada de Veracruz a México.
¿Usted recuerda en qué año fue esta avanzada?
Pues oiga usted, no tengo
no
presente,
acuerda.
¿No? Como no sé leer.
¿Eh?
Bueno, pues yo estoy dando cuenta. Entonces vino la avanzada de Veracruz a México. Nos cambiaron. Los que estábamos en México, vamos a ir a Veracruz.
¿Y los que estaban en Veracruz a México?
Pues no tenía yo ni un solo centavo de sueldo, ¿no? Comía yo de los pobres soldados. Bueno, que el gobierno nos daba de comer, ¿verdad?
Entonces, digamos que al salir de la cárcel, ¿a usted lo habían armado como soldado?
Ya, estaba yo vestido de soldado y ya...
¿Federal? ¿Era usted un
federal,
soldado federal?
Federal, y ya era yo casi como quien dice carrancista.
¿Usted ya para esta época, para cuando lo arman soldado, ya había oído usted hablar de don Francisco y Madero?
Ya.
¿Ya había muerto él?
Ya. No, todavía vivía. Uh-huh. Bueno, entonces, por eso estoy dando cuenta.
Sí.
Por eso le digo a usted, estaba don Pancho Villa, estaba Francisco Madero, estaba... Don Venustiano Carranza, estaba Calles, estaban los cuatro generales en el palacio. Entonces, ahora el Venustiano Carranza se ilusionó
con
los dineros a cargar en el tren. Entonces dice Calles, déjelo, nomás le tenemos cuidado, a ver qué punto jala y le tenemos que dar. Pero como luego vino la avanzada de Veracruz a México. Entonces nosotros fuimos a Veracruz. Entonces allá en Veracruz, al ver que pues yo no tengo ningún centavo de sueldo, me deserté. Entonces en ese deserto me puse a trabajar con un patrón por allá. Me pregunta, ¿oyes tú qué? ¿Por qué tienes ese traje? señor, yo me deserté. Yo quiero trabajar ya, ¿eh? Me deserté con toda la carabina, todo que se entiende, todo como estaba yo. Me deserté a las 12 de la noche, ¿eh? Entonces me tocó la centinela guardia. Paso enfrente de la casa, del cuartel, centinela guardia. Todos están... están ahogando, están en el peso de sueño. Aquí ya, ay, padre mío, señor. ¿Me largo o no me largo? ¿Cómo hago? Dios mío, ¿cómo hago? Pelagallo. ¿Deserté? Entonces me puse a trabajar con un patrón.
Entonces usted desertó porque veía que ahí no le pagaban.
No me pagaban.
Y entonces se va a trabajar usted con otra persona. ¿Esta persona con la que entra usted a trabajar era también hacendado o qué persona?
Bueno, pues todos eran ricos en ese tiempo.
¿Qué trabajo desempeñó usted con él?
Allí trabajar con el asadón.
¿Como campesino?
Campesino. Me puse a trabajar. Pues el patrón me preguntaba, ¿qué tú, de dónde viniste? ¿Qué? ¿Por qué estás así? Señor, yo soy un desertor. Yo quiero trabajar como aquí, como se pueda, ¿verdad? En lo que usted me ponga, yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, allí salió el mal, de esa casa salió el mal. Platicó el señor aquel, entonces ya comenzó el frente zapatista, los zapatistas, ya comenzaron, ya comenzó la revolución, bueno.
Para esta época ya había oído usted hablar de el general Emiliano Zapata.
Ya
comenzaba. ¿Qué oía usted de la revolución?
Ya había un combate por aquí, se dice un combate por aquí. Otro hasta los 2 meses. Entonces este patrón me rascó la boca. Sí, señor, yo soy un desertor. Por eso yo aquí tengo todo esto. Y él, yo creo que no quería que yo estuviera allí. Es el que buscó, platicó. Entonces ya iban los zapatistas allá a buscarme, me iban a quebrar, Sentí que estoy mal, ni modo es que me di de alta con el general Francisco Luna, Piedra Parada.
¿Ese era el sobrenombre que tenía?
Sí. ¿Sí?
Este general,
Francisco Luna.
Este general Francisco Luna era amigo del señor con el que estaba usted trabajando.
Eran zapatistas también. Sí. Ya eran zapatistas ellos.
Pero digo, este general Francisco Luna era amigo con el del señor con el que usted estaba trabajando.
No, yo fui a darme de alta ya porque ya me andaban tronando.
Los que lo andaban buscando a usted eran los federales.
Los soldados zapatistas, porque yo era vestido todavía de carrancista.
¿No había abandonado usted el uniforme?
No, pues todavía no puedo.
¿No le dieron a usted algún traje, alguna vestimenta?
No. Después, aquí va la plática. A ver a usted. Después de que eso fue, entonces... de que yo entré con el general.
¿Cómo se dio de alta con el general Francisco Luna?
Me fui a dar de alta de una vez, me fui a entregar ya,
¿Y qué le dijo a él?
Dice, ¿cómo no, muchacho? Le digo, señor, vengo a darme de alta con su buena persona de usted. ¿Usted qué me dice? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo no, muchacho? Aquí necesitamos gente. Ándale. ¿Cómo te llamas? Julano de tal. Dale.
Lo anoto.
Entonces, pues de ello, yo, el primer combate en banderilla. Ustedes se dan cuenta, banderilla, lo saben, ¿verdad? Banderilla, que está en la cañada. Fue a las 8 de la noche el combate, los agarramos los carrancistas ya. Apenas están desvistiendo, van a dormir, nosotros allí estamos ya. Ya estábamos revueltos allí. Nomás nos ven, pero no saben qué es lo que tenemos. Envueltitos ahí con las tilmitas y la carabinota, aquí bien terciados y todo, Dando punto a las 8 de la noche, el combate. Allí los acabamos. Entonces de allí procedió el gobierno en contra de nosotros. ¿Sí? Fue el gobierno, porque pues, no puede decir que, bueno, todos los carrancistas, es el gobierno. Entonces procedieron, mandaron el oficio con el general Luna. Si eres buen machito, queremos, vas a entrar de nuevamente. Ya se habían reforzado, entonces ya había trenes militares. Entonces el general Luna, ahorita sí vamos a voltear los trenes, Nos dieron una bomba, creo que ya salió porque ya venía el Venustiano Carranza, ya andaba, con los vagones de dinero y la silla del palacio. Bueno, entonces de allí, vea usted. Vea usted, allí ya le dieron la bomba. Vamos a voltear el tren militar. Bueno, pues sí. Ya se hizo un hoyo allí, debajo del riel. Un tanto, como 100 metros. Otro hoyo para quien lo va a tener allí la batería. Para encenderlo. Si no lo prende el tren, ahí va la electricidad, Bueno, pues que ni la electricidad ni el tren lo incendió, Solamente que pues, incendió la bomba y se perdió el tren de humo. No reventó. Se perdió y allí el tren, al querer, ¿no? Se paró. Otros vagones se voltearon y ya no pudo jalar el tren. Entonces sí, los carrancistas se metían debajo de los rieles y ya andale, pero como nosotros estábamos arriba, de arriba para abajo, pero no se ve.
Ustedes estaban en el cerro.
Estábamos en el cerro arriba, es una loma alta.
¿Qué cerro era ese?
Pues es un cerro que está en Banderilla. Hágase de cuenta como la que está aquí en San Martín. Así de alto. Pero como ya no se ve, ya se escondió aquello. Pues entonces, la gente dio vuelta por allá para agarrarlos a dos juegos así, los carrancistas, Entonces, pues, los fregamos. ¿Qué cosa más vamos a decir?
Les ganaron ustedes.
Sí, ganamos nosotros.
¿Y el general carrancista quién era? ¿Usted supo?
Pues no, yo así no me doy cuenta quiénes fueron los generales.
Bueno, entonces lo...
Porque entonces había... ¿Qué? Había Cárdenas, había... Calles, había... Bueno, todos son generales de los carrancistas, ¿verdad?
Usted cuando se da de alta con el general Francisco Luna, ¿llevaba todavía su rifle, el arma que le habían dado? ¿O se incorporó
ya había
sin
carabinas,
arma?
Ya había carabinas.
¿Se incorporó con
ya,
el arma que usted
había
poseía?
Ya había carabinas, ya.
¿Usted llevaba su arma?
Ya lo llevé porque pues, yo me deslisté con todo.
¿Y los demás, la demás gente que se unía?
La demás gente, hay unos con garrotes, machetes, pistolitas, ya tenían sus granadas de mano.
¿Quién fabricaba estas granadas? ¿O de
pues
dónde
esas,
les llegaban?
Esas granadas, sí, no sé de dónde, si el gobierno los dio, no sé.
¿Y cuando ustedes no tenían parque y armas, de dónde lo conseguían?
Ah, pues nosotros teníamos parque de los mismos carrancistas, donde matábamos allí.
En los combates.
Allí avanzábamos todo el parque, carabinas y todo.
¿Y el general Luna le ofreció algo por incorporarse
pues
con ellos?
Pues el general Luna después, vea usted, después yo le di las gracias. Allá está el general Luna, está el general Juan Ortega, en el rancho de Piluatepec. Rancho de Piluatepec. Entonces, después yo les di las gracias que el general Luna me iba a quebrar. Un colatazo que me dio por no agilarme luego. Cuando yo sentí, páquetelo. Sienta usted aquí, sienta usted.
Tiene un hoyo.
Está sumido, mi hueso, por un cachito.
¿Y eso era porque no estaba usted listo no, para cargar el arma?
No fui listo
arma?
luego para afilarme al combate.
¿Y él tenía esa manera de proceder con sus soldados cuando pues no
sí.
se ponían listos?
Entonces yo me deserté con él. Entonces yo me deserté, pero antes de desertarme, entramos a las vigas. Entramos a las vigas, tomamos la plaza. Entonces los carrancistas, ahora el general Sacramento de Pueblo Nuevo, también nos mandó, muchachos buenos, vayan a escoltar a las vigas. ¿Cómo está? ¿Hay tropa o no hay tropa? Que la gente de la Tierra Caliente está muriéndose de hambre en la calamidad que los ricos se escondían en el maíz. ¿Ustedes se dan cuenta?
Eso les decía el general Sacramento.
Sí, general Sacramento Hernández de Pueblo Nuevo.
Ahorita...
Como los tres se llamaban así, ¿no? Yo por eso los conocí. Entonces...
Le quería hacer antes una pregunta. ¿Usted cuando se incorpora con los zapatistas, sabía usted por qué peleaban ellos? ¿Cuál era el motivo que los...?
No sabía yo ni por qué, pero después nosotros peleamos el plan de Ayala.
¿Y para entonces había oído usted hablar del plan de Ayala cuando se incorpora
ya
con ellos?
Después lo oí, después, porque yo me metí, como quien dice, con perdón de usted, nomás me metí a lo burro, porque yo no sabía si me voy a morir o qué. Pero vea usted, yo gracias a Dios quedé libre.
Otro balazo.
Un marrazazo.
Marrazazo. En la mano, la muñeca de la mano.
La bala, ¿para qué me pasó antes de coger? Tantitito, un rasponcito. Porque este no está así.
Sí. ¿Con qué grado se incorporó usted con el general Francisco Luna?
Ahora verás. De los primeros combates.
Sí, pero
de
con
los primeros combates.
¿Qué grado le dio? ¿Como soldado raso?
Sargento primero.
Como sargento primero.
Sargento primero.
Él le dio.
Allá. Y después de ello, después de que ya me lastimó, les di las gracias y me deserté con todo.
¿Usted nada más se desertó o otras personas desertaron
nada
también?
Nada más yo. Pero vea usted, entonces tomamos la plaza que en las vigas nos agarraron de leva, porque nos mandaron a escoltar las vigas, que qué tal había carrancistas, hubiéramos ido a...
Tenían que ir a observar.
Fuimos a ver, a vigilar. Entonces están los carrancistas, nos agarraron de leva, a tumbar un cacho de monte, para que allí lo esperaban el enemigo. Pero como allí todos los que habíamos, yo fui un hombre así, bueno, que ustedes no lo van a creer, ni lo van a creer lo que yo les voy a decir. Entonces allí hicimos como 2 meses, tomando el monte y abriendo zanjas, como en la loma de San Martín, así. Alrededor, así, para acá ya no, porque aquí vendría el enemigo, pero de este lado todo,
sí.
Se abrieron las zanjas. Entonces, mientras que ahí nos hicimos el conocimiento, con los que estábamos de leva allí, mucha gente.
¿Era mucha gente la que estaba de leva?
Mucha gente campesina, se estaba muriendo de hambre y todo aquí, más una media tortita de pan en la mañana, otro a las 12.
¿Quién les daba de comer, los carrancistas?
Los carrancistas.
¿Y qué
Entonces
les daba?
Estábamos como, nos agarraron ellos de leva, ellos nos daban de comer.
¿Y qué les daban de comer?
Nomás un panecito, un cafecito, agüita cualquier, un panecito, porque ya maíz ya no hay.
¿Carne no les daban?
No hay tortillas ya.
¿Por qué no había maíz? ¿Usted sabía
porque
por qué no había
ricos,
maíz?
Los ricos le escondían el maíz. Entonces voy a decir esta cosa. Entonces, como la gente se está quejando con este Sacramento Hernández, el general, ya iban para 2 meses, la gente así, pueblos.
Todos estaban unidos.
Pueblos, presidentes, jueces, allí están, reclamando que por qué no hay maíz. Dice el general Sacramento, dice, no hay maíz. Si yo lo tuviera, les doy más que a 5 pesos, cuartillo, pero no hay. ¿Dónde lo agarro? No, mi general, porque nosotros queremos el ayudo de usted. Entonces ahí la plebe dice, ¿pero cómo que creen que la gente va a perecer nomás por ustedes? Ojalá que si ustedes dieran auxilio también, pues vámonos todos. Vamos a esculcar las vigas. Lo van aceptando que sí. Sí, que viva y que esto y que el otro. Ahí están, un ratitito, una documentación así ya, jueces, agentes, presidentes y todos allí ya, todos ya firmaron. Entonces otra vuelta, nos mandan, van a ver a las vigas, ¿cómo está aquello? Pues ahí vamos cargando unos chiquitititos, plátano, naranja, limas, lo que Dios da por allá, lo que hay por allá de la tierra caliente, vamos cargando, disfrazados. Bueno, que todo el mundo zapatista nunca fue vestido de así como ahorita estamos.
Usted entonces ya andaba con los zapatistas, ya se
ya,
había salido
ya era
de la
yo
leva.
Zapatista, ya,
sí, ya. Ya se había escapado ya, de la leva.
Ya, 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 ¿eh? Ya me escapé, que me iban a entrenar los carrancistas, los zapatistas, ¿eh?
Sí.
Entonces ya estoy con los mismos zapatistas.
De nuevo con los zapatistas.
De nuevo con los zapatistas.
Pero ya no con el general Luna.
Ya no, ya no, ya,
ya
no. Ya le di la gracia y yo me largué porque sí, ya me iba a quebrar.
Esto ya lo entendí.
Después.
Para entonces ya andaba usted con el general Sacramento.
Con el Sacramento, sí, general Sacramento.
Y él lo enviaba como mensajero para observar.
Esto. Entonces vea usted. Entonces para que no una cosa me van a hacer también. O yo de Muina también, como tenemos las armas, yo también podía yo agarrar y meterle un carambazo a cualquier general. ¿Y para qué? Mejor me deserté, le di las gracias y pela gallo para Morelos. Morelos vine, igualmente, sargento primero por los labios del general Emiliano Zapata.
Antes de llegar con el general Emiliano Zapata, ¿usted sabe de dónde había sido el general Luna? ¿De dónde era originario?
Pues, yo sé, por allá de... Yo creo que será de allá de Piedra Parada, porque yo eso no me doy cuenta.
¿Y traía mucha gente el general Luna para cuando usted lo conoció?
No, pues se ayudaban. Entre el general Luna, el general Juan Ortega, el general Sacramento Hernández, Pueblo Nuevo, se ayudaban. Eran miles de gente, pero como yo ya después no quise, me huyé porque...
Porque lo golpeó.
Ya me chingaron, ¿verdad? ¿Qué cosa hago yo?
Y ya cuando decide usted irse a Morelos, ¿también se retira del general Sacramento?
Ya me despedí yo de allá de ellos, ¿eh? Ya.
¿Y todos?
Gracias, señores generales. Yo les dije gracias, señores generales. Pues no les dije, yo sí me voy de pelada. Agarré el tren, hay tilichitos, cubijas viejas, enredé mi carabina y enredé todo para Morelos.
Don Esteban, y los tres generales, tanto Luna como Sacramento, como el general Ortega, ¿tenían la misma forma de actuar cuando no les parecía
la
algo?
Misma.
¿Castigaban en la misma forma a sus soldados?
Pues hasta ahora el general Sacramento, no, nunca tuve yo de nada de él. Nada más que yo me largué porque se llamaban los tres generales para los combates. Entonces...
¿No le parecía a usted
No me pareció porque me va a ver por ahí el general Luna, de una vez me va... tronar, ¿eh? Entonces dije yo, no, aquí no estoy bien. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Me largo? ¿Cómo? Ya no puedo yo, ya no tengo cavidad. Trabajamos en el haciendado, está el rico haciendado, todo, tiene el mayordomo, la cuarta, el rico, el mayordomo anda a caballo y a cuartazos nos va a fregar.
¿A usted le tocó alguna vez tener estos tratos de un mayordomo?
Sí, sí, señora, sí. Yo por eso estoy dando cuenta, me estoy quejando.
¿Antes de la revolución a usted lo llegaron a maltratar algún mayordomo?
Sí, antes, yo me fregaban con acuartazos el mayordomo del haciendado, el rico haciendado.
¿De a qué hacienda, yo, don Esteban?
Allí trabajando con la milpa, en la siembra, todo, y el rico allí, ¿sabes? Acuartazos sobre de uno, oiga usted, yo sufrí mucho. Después vine a mi pueblo, pero ese ya cuando paró la revolución.
No, bueno, entonces nos dijo usted que se había ido a Morelos, decidió trasladarse
Vine primero a Morelos. Uh-huh. Entonces allí llegué a Morelos, igualmente me ponen como sargento primero.
¿El general Emiliano Zapata?
Por sus labios de él, yo fui nombrado para sargento primero.
¿En dónde lo conoció usted?
A Morelos.
¿En qué lugar de Morelos?
Fui a su casa, en ¿cómo le nombran? Su casa que ahora está rodeada. Nenecuilco, Nenecuilco, es su pueblo de él. Que ahora, hasta ahorita está su casita, una parecita así chiquita donde él vivía. Cuando el rico le quitó su papá un cachito de terreno, entonces su hijo se quejó su papá se quejó con su hijo. No, papá, déjalo. Que Dios le ruegue que yo voy a ver cómo voy a hacer para que yo voy a enfrentarme por eso. Más le vamos a quitar al rico que no, lo que te quitó. Papá, déjalo. Bueno, así es la cosa. Yo estoy dando cuenta de todo. Bueno, entonces vea usted, por sus labios de él, yo fui nombrado igualmente sargento primero.
No sé. ¿Y con qué general lo incorporó? ¿Directamente con el general Zapata o con otro general lo comisionó?
Pues yo conocí Benigno, Centeno, Palma, que son los que nos andaban trayendo, ¿verdad? Ellos que eran de...
¿Y cómo usted que tuvo contacto con el general Zapata, qué le dijo a usted al incorporarse con ellos?
Pues que él ya no dijo nada porque entonces ya estaba más duro, La chinga.
¿Les ofrecía algo porque se incorporaran con él?
No nos ofrecía nada. Ni pago, ni nada, ¿no?
¿Y les decía por qué peleaba él?
Peleábamos el plan de Ayala.
¿Ya para entonces usted
el plan de Ayala. Porque los carrancistas seguramente parece que peleaban el plan negro. Eso no, porque eso es de los ricos, ¿verdad? Uh-huh. Dispense usted lo que yo digo.
No.
Nosotros peleamos el plan de Ayala. Y fue efectivo.
¿Y qué opinaba usted sobre el plan de Ayala?
Pues qué opinábamos, matar. En los combates matar, ¿qué cosa más?
¿A usted le leyeron el plan de Ayala? ¿Se lo dieron a conocer en algún
momento? No me dieron ningún papel, no me dieron.
Pero le platicaron de qué
contenía
el plan.
Me platicaron todos. Todos nos platicaba el general, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el que se le quedó y el que no.
¿Y usted cree que el plan beneficiaba a los campesinos?
Pues yo creo que sí, beneficiaba, el plan de Ayala beneficiaba a los campesinos, sí. Porque como hasta ahorita tenemos más que este cachito es ejido. Ahora, como quien dice, yo soy legítimo del gobierno porque yo vivo en el ejido.
Pero nos estamos adelantando. Yo tuve la culpa.
Así es de que vea usted.
Don Esteban, entonces, ¿usted no recibió ninguna paga cuando anduvo con el ejército zapatista?
Nada, nada, yo no tengo nada, nomás la chinga que tuvimos y total.
¿No le llegaron a dar algún vale, alguna moneda?
Nada, nada, nada.
¿Cómo le hacían para comer y vestir?
Pues oiga usted, andábamos en las casas pidiendo, comprando, donde no, pues... Digo, dame usted 5 de tortillas. No, no hay, pero como estoy viendo, lo agarro y me voy. ¿Quién me va a decir algo? Tratando de que nadie se va a morir de hambre.
¿Y el general no castigaba si los castigaba a ustedes si cometían abusos con los pueblos?
Si todos estábamos así igual, todos estábamos igual, la misma problema. Entonces, después de ello, de que cuando ya estoy a Morelos, ya todo... Cuando le hicieron la traición, ¿no?, al general Emiliano Zapata, ¿verdad?, le hicieron su banquete. ¿Para qué le hicieron? Pues lo traicionaron, ¿verdad?
¿Usted supo quién le hizo la traición?
Pues yo creo que los carrancistas, los ricos.
¿Y usted?
Los ricos.
¿Cómo se enteró que fue esa traición?
Pues oiga usted, yo creo que fueron los ricos de por sí, fueron los ricos. Entonces ya usted ya estaba, esa traición fue, achaques esa traición que le hicieron al general Emiliano Zapata. Entonces estaba la gripa dura, los zapatistas todos enfermos, carrancistas todos enfermos, los pueblos ya nos mandaban... Vayan a abrir las casas. Donde vean las casas están cerradas, ábranlos. Ahí hay los finados. La gripa. Esa es la gripa. Por ahí fue el achaque que vino la plaga ya de la revolución, pero fue la traición del general Emiliano Zapata también.
Entonces, en parte, sí, los zapatistas empezaron a enfermarse. Empezó a bajar el ejército, digamos. Y aparte la traición que le hicieron al general Zapata. Pero, digamos, ¿ustedes no tenían algún... ¿Había algún médico que anduviera con los zapatistas que les prestara servicio médico a ustedes?
Servicio, no tuvimos ningún servicio, que nada más la chinga que tuvimos.
Cuando estaban heridos o... ¿Heridos? ¿Quién los curaba?
De heridos, yo estuve en las minas del... No, estuve en Teciutlán. Estuve en Teciutlán.
¿Y quién lo curó ahí?
Los doctores.
¿Eran doctores del pueblo o eran doctores?
Doctores como los que hay ahora.
Sí.
Que apenas, como era este don Juan Aparicio que está aquí en San Martín, lo puso el general Emiliano Zapata, que los cure los doctores, los heridos, que los cure. Entonces vea usted, este general no sabía, también fue general, bueno, no sabía, va a curar, pero allí se enseñó, como ya lo pusieron a rigor que los cure, ahora es el señor doctor don Juan Aparicio.
Entonces no tenía conocimientos.
No tenía conocimientos de ser doctor. Y
nada más con la práctica.
Ese señor doctor. Yo sé.
¿Fue un balazo el que tiene en el pie? ¿Fue un balazo que recibió en el pie?
Pues sí, porque pues al brincar, a los la corretiza que nos daban a veces los carrancistas. Ya sé mi pie cómo está aquí.
Sí está lastimado. Se le ve ahí un rozón de bal, como de bal.
¿Qué ganamos? Nomás la chinga.
¿Y ustedes llegaron a tener contacto con otros grupos revolucionarios, aparte de tener contacto con los carrancistas?
Con los carrancistas, no, porque yo sí ya fui contrario de ellos.
Pues sí, pero aparte llegaron, digamos, a tener contacto con los villistas. ¿Conoció usted a los villistas?
Pues sí, pues que usted sabe que todo ya viene por ahí. Pero no ha sido... Pasó Francisco Madero. Pasó este Villa. Bueno, Villa pues es, fue igualmente con Zapata, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero Francisco Madero fue la revolución, pero no sirvió. No fue como la batalla esta que pasó ya. La revolución pasada, eso sí, fue exacto.
Y para esta época, antes de la traición, ¿ya sabía usted qué era para ustedes entonces la revolución? ¿Qué, aparte de las tierras, qué perseguían ustedes?
Pues ya digo yo, y vuelvo a repetir, ajá, no sabía yo ni para nada qué cosa es lo que vamos a... No sabía yo si me voy a morir o no. Pues Dios quiso y la Virgen Guadalupana me ayudó. Limpiecito.
Don Esteban, ¿nos podría usted platicar en qué forma fue preparada esta traición o cómo se enteraron ustedes de la muerte del general Emiliano Zapata?
Pues oiga usted, yo no tengo... Más, ¿cómo? ¿Verdad? Ya digo yo no sé leer. Ojalá que sí hubiera sabido leer y nos hubieran dicho cómo, por qué peleamos. Entonces hubiera sabido leer, desde luego. Desde luego, le vamos por nota todo.
¿Dónde se encontraba usted cuando mataron al general Emiliano Zapata?
Estaba yo aquí en este... Por este, ¿cómo le nombran? ¿Cómo le nombran? Todo esto por allá. Pasé por allá, así. También estado Hidalgo, donde él, así no fue,
¿Y usted con qué general o con qué jefe andaba cuando se enteraron de la muerte del general Emiliano Zapata?
Estábamos con ahora Benigno Centeno.
¿Quién era Benigno Centeno?
Pues no sé yo cómo se llamaba, nomás le nombraban Benigno Centeno.
¿Era su general? ¿Era su jefe?
Sí, era la que nos andaban trayendo, ¿verdad? Porque el general Emiliano Zapata, él... A veces nomás manda, manda su tropa, Y eso es de que pues yo no, Eso es de que yo doy cuenta, oiga usted,
¿Y entonces en qué forma se enteraron de la muerte del general Zapata? ¿Qué les dijeron?
Ah, pues después preguntaban los carrancistas, agarraban las personas, a ver... Conozcan los cielos, el general Emiliano Zapata, ya falleció. Unos dicen que sí, otros dicen que no.
¿Usted qué cree?
Los agarraban allí a carambazos. ¿Cuándo y él es? No él es. Ándale, que no, si él es, no él es. Bueno, los maltrataban, oiga usted.
¿Por qué pensaban que no era el general Emiliano Zapata?
Pues, yo creo que... No sé, la gente que es que... Bueno, los carrancistas, ¿verdad? Porque ya lo mataron y todavía andaban preguntando, Que si él es. Unos decían que sí, otros decían que no, como no lo conocían todos, ¿verdad?
¿Para usted sí murió el general Emiliano Zapata?
Sí, lo conocí.
¿Pero para usted sí murió en esa traición?
Murió en esa traición.
¿Y para el general Benigno Centeno también?
Pues, así no sé, porque yo digo, ya digo, cuando le hicieron esa traición a nuestro general Emiliano Zapata, porque él es el mero padre de todos los generales, Entonces, vea usted, yo desde allí no me doy cuenta ya después cómo, ¿verdad? Porque ya después cada quien, de que ya murió el general Emiliano Zapata, cada quien salió por donde pudo, ¿verdad?
Continuación de la entrevista con el sargento Esteban Paredes.
Y así le digo a usted.
Entonces, ya al morir el general Emiliano Zapata, ¿quién los representa a ustedes?
Ya después dijeron cada quien que jale por donde pueda. Ahorita sí, ya paró la revolución, ya. Bueno, yo lo que hice es, me puse a trabajar, ¿eh?
¿Ya? ¿Se regresa usted a su casa?
Me puse a trabajar primero. En un año trabajé por allá, después volví a mi casa. Entonces, estaba Fernando García allí.
¿Usted en qué trabajó al retirarse de la revolución?
Al campo, campesino.
¿Como jornalero?
Jornalero, campesino. Campesino como hasta para ahorita.
¿Y en dónde entró usted a trabajar?
Entré a trabajar en Puebla, luego.
¿Y le daban trabajo?
Daban trabajo, pues busco trabajo, ¿eh? Entonces sí, ya usted, me puse a trabajar. Entonces allí, después, ya me fui para mi pueblo. Entonces ya que me fui para mi pueblo...
¿Regresó allá, usted a San Juan Tepulco?
Reconcentré a mi pueblo, San Juan Tepulco. Entonces está Fernando García allá, que fue capitán de los carrancistas. Menos vas a ver una persona que fue zapatista. Así lo encuentra en el camino. Tac, 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 tac. Lo mata y no hay quien responda, ¿eh?
Entonces mataba a todos los zapatistas. Mataba que regresaban a sus zapatistas. Casas.
Entonces yo entonces de allá yo salí de mi pueblo, de allá para acá. Yo busqué la forma para no...
Para retirarse de su pueblo.
Para salvar mi vida también.
En su pueblo entonces nada más pasó, digamos que fue de paso, no se estableció usted.
No. No pude... más fue un pasadero y ya me vine.
Se viene a radicar a...
aquí a San Antonio Tlatelolco.
A San Antonio.
Soy nativo de San Juan Tepulco, pero ahora dedico aquí a...
¿Desde
a
que
San Antonio Tlatelolco?
¿Usted supo si quedaron otros generales zapatistas todavía levantados en armas, presentando combate a los carrancistas?
Pues muchos quedarían así, muchos no, porque pues...
¿Usted no se dio cuenta?
No, ya después yo ya no me di cuenta, yo ya me puse a trabajar.
¿El general Benigno Centeno también se fue a su casa o él siguió
Como ellos ya se venden la gente, los generales con generales, se traspasan la gente con de ellos para... se los iban a llevar al norte, ¿eh? Entonces yo dije, ¿qué cosa voy a hacer al norte?
¿Y al norte a quién se iban a unir?
Pues entonces iban, se iban a ir, casi se iban a ir con Pancho Villa, porque entonces Pancho Villa se fue para su pueblo, uh-huh. Para su tierra, ¿no es cierto?
Sí, ¿y los invitaba a ustedes? ¿Los llamaba a ustedes?
Nos ustedes llamaba, dice Pancho Villa, muchachos, todos los que quieran ir aquí conmigo para mi tierra, vámonos, y los que no, ahí se quedan. Algunos fueron con él. ¿Eh?
Ustedes, los zapatistas, ¿cómo andaban vestidos?
Como ahorita estamos.
¿De manta?
¿Así?
¿Y generales y soldados todos andaban
todavía
igual?
Los generales, pues todavía, como son generales, cambiaban un traje, otro trajecito más bueno, ¿verdad?
¿El general Zapata cómo andaba vestido?
Ah, pues él tuvo su traje, ¿verdad? ¿Eh?
Y el general, y los tres generales que anduvo con usted con ellos, el general Luna, el general Sacramento y el general Ortega, ¿también andaban de manta?
Todos ahí andábamos de manta.
¿Y cómo se diferenciaban un soldado a un general?
Pues ya se conoce, ¿verdad? Ya se
conoce. Por la vestimenta, ¿no?
El quepín.
¿El sombrero?
El quepín, ¿eh? Ya se conoce, ahí viene, ¿eh?
¿Cómo era el quepín de los generales?
Pues, el quepín es una cachuchita.
Ah.
¿Eh? Entonces nosotros, en lugar de la corneta como los carrancistas, el cuerno.
Estos eran los avisos.
Los zapatistas, ¿eh?
Para saber
los
que
avisos,
venía un grupo.
Los zapatistas, ¿eh? Ese es el... Y ya... Terminó todas las cosas.
Don Esteban, ¿y la mujer, usted llegó a conocer mujeres que hayan tomado las armas, que anduvieran con ustedes peleando?
¿Quién?
Que si llegaron a ver mujeres dentro del grupo de los zapatistas.
Ah, pues, Los señores que querían verdad, los pasaban a ratear. Las muchachas, sus señoras, lo que sea, ¿verdad? Pasaban a ratear y decían, ¿qué cosa más?
¿Y ellas andaban también con ustedes en los
andaban,
combates?
Andaban.
¿Mm? ¿La mujer ocupó, hubo algunas mujeres que
más
ocuparon?
Que andaban, sí, pero pues también andaban las señoras así. No,
con miedo.
No hay como los hombres.
¿Y hubo algún, usted conoció alguna coronela o alguna mujer que haya destacado?
Coronelas hay hartos.
¿Sí?
Hay hartos.
¿Cómo cuáles? ¿Usted se acuerda?
Para coronelas ahorita, vea usted, nomás voy a México. Todos están entrando, apenas otros están entrando al veteranismo. Hay coronelas allí, hay otros así, bueno, luego se conoce, apenas están entrando, apenas están reconcentrando, apenas dan sus quejas. ¿Eh? Así es de que, ¿qué cosa más vamos a hacer? ¿Eh?
Entonces, alguna coronela, digamos, que haya andado en el grupo, en la zona que usted peleó, ¿no se acuerda
había,
de ella?
Ahora, le voy a decir a usted, el general Juan Ortega quiso hacer una comida para todo su soldadaje. Allí puso las señoras, ¿verdad? Esas horas se nombraban guachas, ¿verdad? No, diciendo una leperada, porque esas horas, por las guachas, ¿verdad?
Las también les llamaban guachas a las que andaban con los zapatistas.
Guachas, todas eran guachas ese tiempo. Mandó a hacer una comida, ándale, señor. Mandó a hacer la comida. Un pescado, puro pescado. Esa señora que se interesó a hacer la comida, nomás así hecho, no le quitó los tomillos, no lo limpió. A la hora que va a dar de comer a los soldados, tiene puro tomillo. Entonces el general Juan Ortega se enojó. Oye, hijo de tal por cual, ¿por qué así? ¿Qué no hubieras limpiado estas cosas aquí? ¿Por qué así? Agarra la carabina, ya le iba a fusilar. Pero ahí nos amontonaron, nos amontonamos sobre la señora esa. Le dimos calle, que se vaya, porque más no, ¿Qué cosa va a hacer?
Entonces, nos quedamos en que se retira usted ya de la revolución y se establece ya aquí en San Antonio Tlatenco.
Ya estoy establecido aquí, ya tiene como 42 años que estoy aquí.
Llegando a San Antonio Tlatenco, ¿se dedica usted a
trabajar? Me dediqué al trabajo hasta como para ahorita.
¿Con alguna persona entró usted a trabajar o...?
Ya vine a trabajar con el señor don Enrique Macedo, ya es finado.
¿Don Enrique Macedo tenía propiedades donde pues le daba trabajo a usted?
No, también así, no fue patrón de que le haya vivido, más que pues nos ocupaban. Nosotros
trabajábamos. ¿Tenía un ranchito?
Tiene su casa, ¿eh?
¿Y lo utilizaba como jornalero a usted?
Trabajamos con él, con la leña, cortando leña.
¿Y qué le hacían a la leña?
Pues lo vendían, ellos lo vendían. Cortar viga, cortar viga.
¿En dónde vendían esta leña?
Pues le iban para abajo San Martín, le iban... Así por ahí, ellos buscaban, ¿verdad?
¿Y cuánto le pagaba usted por su trabajo?
Pues que esas horas me pagaban apuradamente 50 centavos en el día. Fue usted.
¿Y aparte de esos 50 centavos le daba comida?
No, de allí salía.
¿De ahí salía para la comida
salía,
y para el vestido?
De ahí salía para todo, de ahí salía para todo.
¿Y descansaban ustedes el domingo o también el domingo
no,
trabajaban?
Del día domingo descansar, Dios lo ha dicho. El día domingo descansar, si lunes íbamos al trabajo.
¿De qué horas a qué horas trabajaba usted con él?
Pues trabajamos nosotros ya, ahora sí, como quien dice, ya después de la revolución, ya trabajamos con lo que podemos. Ya nos cansamos, ya no. Descansar, ya también, ya.
¿Y después con qué otra persona trabajó usted?
Con su hermano de don Enrique Marcelo, que fue Emiliano Marcelo. Uh-huh. ¿Mm? Emiliano Marcelo.
Sí.
Entonces, pues de ello, trabajamos también con don Andrés Rosales. Pero ya, ya nos ocupaba mucha gente, pero no nos pagaban.
¿Por qué no les pagaba?
No tenían dinero.
¿Y qué, en qué trabajaban ustedes?
Cortando leña.
¿No vendía él la leña?
No vendía la leña, no nos pagaban. Ahí andábamos hasta sin comer. Era mi señora, pobrecita.
¿Y cómo es que tiene usted esta casa? ¿Cómo la adquirió?
¿Aquí esta casa?
Esta propiedad, sí.
Esta casa me lo dio este el comisariado.
¿Eh? ¿En qué año se la dieron a usted este terreno?
Ya tiene como 40 años. Ahí está, ¿eh? Y ahora ya no es comisariado, pero ahí está, ¿eh? Pero fue comisariado. Entonces fuimos a la faina, a un lugar que se le nombra Tepechuiloya, de aquí. Allí entre tanta gente, le digo, oiga usted, ¿qué no hay un cachito por ahí de terrenito, es que era para un elote? Ya usted tengo mis hijos, y pues aquí yo no. No puedo robar para darle a mis hijos un elotito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a quitarle a una persona, le dije, no. No se trata de quitar, que si no hay vacante, debe de haber vacante. Ah, sí, cómo no. Me vinieron a dar ahí este terrenito hasta los 7 años aquí, este. Este es ejido. Por eso digo, yo soy propio del gobierno porque vivo en el ejido. ¿Eh?
¿Cuántas hectáreas o cómo lo
mismo? Es un cuarto de hectárea lo que tiene. 20 metros de ancho. Pues creo que 160 de
ancho. ¿Y no siembra usted?
Sí, lo siembro, lo siembro. Más de años.
¿Qué siembra?
Maicito.
¿Únicamente maíz?
Nada maicito, nada más el maicito.
¿Y con la cosecha qué hace usted?
Pues nada más para pasar la vida, porque no nos alcanza.
¿Es para su casa o la vende?
Para la casa, no, no la vendemos, ¿no?
¿Y cuando no hay cosecha, con qué sostiene
pues
a su
cuando
familia?
No, compramos maíz, trabajando por ahí, ¿verdad? Porque yo no.
¿Se va a trabajar las tierras de otras personas?
Ayudo, ayudo, ayudo. Y ya me dan, me pagan.
¿Cuánto pagan actualmente por...?
Pues ahora pagan, son 15 o 20 pesos. ¿Eh? Porque el gobierno ha echado por prensa, se va a ganar 25 o 30 pesos al día, ¿verdad? Ya echó por prensa, por radio, ¿verdad? Pero pues aquí, bueno, sabe que nos paguen 20 pesos, 25, es mucho.
¿Y con eso les alcanza, don Esteban?
Pues oiga, aunque no quiéramos, nos vamos a ir limitando. Es que no hay una, no tiene. Que si todos nos vamos a lo bueno, nunca tenemos nada.
Claro.
No tenemos ni para dónde vamos a dormir.
¿Y aquí en San Antonio tienen agua, tienen luz?
Pues el agua, la luz ahorita aquí no la tenemos. Ahí, al centro. ¿Eh? Ahí de la otra casa para arriba, que está el poste negro, de ahí para arriba sí hay.
Sí hay luz.
Pero de ahí para acá
no
tenemos, ¿no? Porque... es puro dinero. ¿Dónde agarro para pagar? Hay mucho petróleo, ahí está una bombilla.
¿Cuánto
que la
tengo le cobran por meter la luz?
Pues parece que... pregunté una vez al ingeniero. Me dijo que de allí, del poste negro, de aquí, de la casa que está ahí arriba, me iba a costar arriba de 1,000 pesos. No tengo dinero.
¿Y con las autoridades? ¿Están ustedes conformes con la autoridad que tienen
pues,
en San Antonio?
En la autoridad ya le dije, el presidente. Ya le digo, hombre, caray, sea como ustedes nos buscan para pagos, para todos, vainas y todo. Así yo busco al presidente que está como padre de todo el pueblo. Debe de conformar a sus hijos. Pero ya está.
¿Se preocupa el presidente actual por las necesidades del pueblo?
Pues parece que no, ya usted, si estuviera preocupado, ya tuviéramos aquí la luz. Como yo le dije, que conforme a sus hijos, no hace nada, ¿eh?
Para terminar, don Esteban, ¿qué cambios trajo para usted la revolución?
¿Qué traje?
¿Qué cambios trajo para el pueblo, para los campesinos?
¿Quién, el presidente o yo?
La revolución, ¿qué beneficios trajo para el pueblo?
Ah, pues beneficios ahorita, el ejido. Esa fue la ganancia, el ejido. No, ahorita, ¿dónde viviera yo aquí? ¿Cuándo? Gracias a Dios, a los muertos y a los vivos. Los que vivimos todavía estamos usando más que un cacho de pan, un cacho de tortilla. Pero los que murieron, la sangre está regada en el llano, en los bosques, en los cerros y en cualquier lugar. Está la sangre tendida.
Sí. Don Esteban, ¿quiere agregar alguna otra cosa a la entrevista? ¿Una cosa que yo no le haya preguntado o algún comentario en el que yo le haya truncado su plática que no lo haya dejado explicarme
no,
bien?
No, vea usted, yo ahorita, pues no. ¿No?
¿No quiere relatarnos otra cosa importante para usted?
Bueno, si ustedes me dieran alguna importancia, caray, yo necesito. Vea usted, ahorita lo que el gobierno me dio son 10,000 pesitos, lo estoy invirtiendo aquí en la casa, ¿eh? El agua la metí, ahí está. Nomás de la casa que está aquí arriba, ¿dónde está? La otra casa que está más arribita. De allí para acá me costó arriba de 2,000 pesos. ¿Eh? Que ese dinero es el propio gobierno, la que me regala a mí por...
No es un regalo, en parte es una compensación, sí, por sus servicios. Sí. ¿No? Mínima, ahora, pero...
Ahora digo yo, si hubiera vivido Román Díaz y López Mateo, así nos iban a poner un poquito más arribita, pero pues, ya está. ¿No viven? ¿No viven o se escondieron? Ahí sí no sabemos.
Adolfo López Mateo les había prometido algo.
¿Qué
les había prometido?
Cuando fuimos a la vía de allá, ya le enseñaste la cinta.
Sí.
Nos la hicieron allá. Nos dijeron, muchachos, no se vayan todavía tenemos que hablar con ustedes. A ver, señor, diga usted, ¿cuál es? Que aquí se les tiene que pagar poco más o menos como a 50,000 pesos por cabeza. ¿De veras? Porque ustedes no viven. Que son nuestros padres que ellos propusieron para el veterano, pero como ya no viven, ahora quedamos huérfanos.
¿Y la unificación de veteranos no resuelve estas necesidades?
Pues las necesidades las tenemos, oiga.
Pero él no los ayuda, digamos, solucionar estos
problemas.
¿Ya no viven? Pero en la unificación, ¿dónde está usted agrupado?
Pues estoy agrupado solamente aquí con del Frente Zapatista. Nada más. ¿Qué más? ¿No hay?
¿Y el Frente Zapatista como agrupación los ayuda a ustedes?
Pues nada más les ayudó con los pagos que nos dio, nada más. Eso es más. Es la ayuda, de allí para acá pues no sabemos. Nos irán a dar el mensualmente hasta que nos muéramos o... Ahí sí no sabemos.
Pues es todo, don Esteban. Hasta ahí podemos cortar la entrevista.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues
muchas
gracias. Ya le dije a usted un millón de gracias y tome los asientos porque...